Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Ya son las 9, damas y caballeros, ya son las 9:02 de la mañana, 8:02 en Canarias este viernes. Ya saben ustedes que va a hacer calor, ¿no? Que no les descubra nada. Asturias es la única comunidad que se libra de las alertas. En el sur de la península se podrían alcanzar los 46 grados, que mañana a lo mejor serán más y puede que pasado todavía más. Con este calor, el incendio de la Pobla de Massaluca en Tarragona amenazaba con convertirse en un quebradero de cabeza, pero acabamos de conocer que los bomberos lo dan por controlado. 75 hectáreas, al carajo. Por cierto, hoy encender el aire acondicionado nos va a salir caro. Caro si tiene usted tarifa regulada, la tarifa fija, que por cierto son la mayoría de las personas, no. Pero si, por ejemplo, es una empresa, sí. Quinto día consecutivo de precio récord, el precio más alto, téngalo en cuenta, será a partir de las 10 de la noche. Si viven en Galicia, como Vieito, sepan que su gobierno va a pedir autorización a la justicia autonómica para que el certificado COVID sea obligatorio. Usted entra a tomarse un café, o es home que cena centolla, que ya saben que no duerme ben, senón, y va usted a casa Camilo, también. Obligatorio en la hostelería y el ocio nocturno. Y mientras veremos si la pandemia sigue perdiendo fuelle, si la presión hospitalaria se relaja, como está ocurriendo. Y esta noche pistoletazo de salida a una nueva temporada de la Liga de Fútbol. A partir de las 8:30, tiempo de juego para vivir el Valencia-Getafe. Y en la bolsa, Julio Muñoz, ¿cómo están las cosas? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. La solidez de los mercados norteamericanos, que volvieron a cerrar la sesión de ayer en máximos, sigue animando las compras en la bolsa española por quinta sesión consecutiva. El índice IBEX 35 sube un 0,1% en la apertura, pero se vuelve a quedar en puertas de la referencia técnica de los 9.000 puntos perdida a finales del mes de junio. El selectivo va camino así de cerrar la semana con un avance del 3,6% gracias al empuje de Telefónica, que vuelve a recuperar su papel de locomotora del mercado. A la cabeza de las ganancias se sitúa hasta ahora ACS con un alza del 0,7%, mientras que en la parte baja de la tabla queda Farmamar al perder un 0,8%. Los inversores no contarán hoy con demasiadas referencias macroeconómicas internacionales. Lo más destacado del día será la balanza comercial en la zona euro y el dato de confianza de la Universidad de Michigan, lo que augura una sesión moderadamente tranquila.
Ahora la COPE más próxima le informa.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hoy quiero hablarles esta mañana de un hombre de 78 años, de Ciudad Real, que ahora mismo está en prisión preventiva. Él está acusado de matar a un hombre que entró en su casa con intención de robar, un delincuente bastante peligroso, con bastantes antecedentes, que acababa de hacerlo en casa de un hermano, que había sido puesto en libertad por un juez después de haberle encontrado con otras manos en la masa. Bueno, en fin, en una finca de difícil acceso, el hombre estaba solo en su casa, se vio sorprendido por un asaltante en plena noche, cogió su escopeta de caza y disparó, resultado de muerte. Este hombre se enfrenta ahora a una condena entre 10 y 25 años de cárcel. Voy a saludar a nuestro colaborador, mi admirado Nacho Abad. Querido Nacho, buenos días.
Don Carlos, buenos días.
Bueno, has tenido acceso a la conversación telefónica del momento en el que este hombre, que acababa de disparar al asaltante, llamó a la Policía Nacional.
Sí, en COPE vamos a poder escuchar por primera vez esa conversación y lo que sí me gustaría es centrar un poco, como has hecho tú, pero aportando algunos datos. Este hombre de 78 años, vecino de Ciudad Real, a las 2 de la mañana se levantaba todos los días para comprobar el riego de las plantas y cuando se levanta esa noche se encuentra que le han roto el cuadro de organización del riego de las plantas, de las luces, empieza a seguir los destrozos y cuando ve que hay destrozos dentro de su casa va a la habitación, coge su escopeta, que ya la tiene cargada, es una Sarasqueta del calibre 12 y va siguiendo los destrozos hasta que llega al patio interior. Cuando llega al patio interior ve a un tipo, este ciudadano hondureño de nombre Nelson, que has dicho que tenía numerosos antecedentes, cierto, abusos sexuales, agresión sexual, robo con violencia, allanamiento de morada, entre otros. Lo ve y dispara dos veces, vuelve al cuarto, vuelve a cargar la escopeta, dispara una tercera vez y una cuarta en otra dirección. Y después de eso, lo que hace es inmediatamente llamar por teléfono a la policía. Esto es lo que ocurre.
Sí, Policía Nacional, buenas noches.
Buenas, mire usted, esta noche he tenido un asalto y unos destrozos y ha habido unos disparos. Aquí hay una persona en el suelo.
Oiga, ¿dónde dice que hay una persona en el suelo, pero herida o qué?
Sí, claro, herida porque he tenido que defenderme.
Ahí va, pero espere.
Sí, dígame.
¿Es que le ha disparado a usted?
Sí, claro, lógicamente.
A ver, escuche, ¿y quiero que se disparale con una escopeta o qué?
Sí, claro, lógicamente.
Pero, madre mía, así sin más le ha disparado usted, ¿por qué no llama a la policía?
A la policía, yo estando solo aquí, voy a ponerme a hacer llamadas por ahí.
Sí, escuche. ¿Esta persona que tiene usted, dónde se encuentra? ¿La persona que está tirada, qué se encuentra? ¿En el...?
En el corral de mi casa.
Ah, en el corral. Vale. ¿Esta persona que tiene usted en el suelo está viva? ¿La puede mirar usted? ¿Es un hombre?
No lo sé, señora. Estas cosas me ponen muy nervioso.
Ya, pero... ¿Qué era? ¿Una persona sola? ¿Un hombre, un varón solo?
Bueno, don Carlos, estás escuchando esa grabación en la que al final el policía y el ciudadano, el vecino de Ciudad Real, siguen hablando y le pregunta, oiga, ¿y por qué ha disparado? Y dice, no, es que llevaba la motosierra mía en la mano. El policía le va dando indicaciones para que cuando lleguen sus compañeros salga sin escopeta y él sale sin escopeta, lo recibe y ya les lleva donde está la persona que ha fallecido fruto de los disparos. Llaman a las ambulancias, pero es imposible hacer nada ya que presenta varios disparos.
Bueno, hasta aquí los datos que tenemos. Este hombre está en prisión provisional. La fiscalía le pide una serie de años y se abre aquí un gran debate. El debate es, ¿tiene derecho alguien a protegerse cuando viene una persona amenazante con una motosierra? Si no, la defensa legal a la que uno puede acceder debe ser equilibrada, eso dicen al parecer las normas, a la amenaza, pero cómo uno la equilibra, cómo uno la cuenta, un hombre de 78 años ante otro con una motosierra. Bueno, Juan Manuel Lumbreras es el abogado del detenido, al que tengo el gusto de saludar. Señor Lumbreras, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Cosas que no haya dicho ni Nacho ni yo sobre esta historia, que sea bueno que conozcamos.
Bueno, ojalá pudiera contarles todo lo que me gustaría, pero a pesar de todo sigue el secreto de sumario. Simplemente, no sé si lo habéis dicho, este hombre estaba aislado, 78 años. Para poder ir a la finca hay que ir explícitamente, está en un lugar recóndito y vecino cerca no hay. Es decir, este hombre estaba aislado, encerrado en su casa, y debido al miedo insuperable que ya, con los antecedentes que tenía de un montón de robos y ataques a su casa, pues había incluso tapiado toda la valla exterior, todas las ventanas y puertas, por ese miedo insuperable a sufrir lo que sufrió.
Llega el individuo y el encuentro entre ambos, ¿cómo es? Si se llegan a ver.
Pues entramos en lo mismo, sí, pues es sorpresivo, obviamente. mi representado presa del pánico, pues se encuentra después de los ruidos y de los golpazos que escucha y de ver todos los destrozos al individuo y obviamente pues lo que sucedió pues es secreto de sumario, pero es una fatalidad.
Déjame que aporte, Carlos, que lo que he podido averiguar de ese secreto de sumario indica que está en el patio interior. El cliente del abogado lo ve y tiene una motosierra que dice el juez en el auto que le manda a prisión que está apagada, que no está encendida, que dice su señoría que está el ladrón agachado con la motosierra como intentando robarla y que la persona que ha mandado a prisión, el hombre este de Ciudad Real de 78 años, dispara contra el ladrón.
Yeah. Dígame, señor abogado, ¿qué conocemos de este hombre que falleció, de este hombre que al parecer era hondureño?
Bueno, como usted dice, se han dicho muchas nacionalidades, la verdad que es como usted dice, y nada, ese mismo día pues fue incluso detenido y puesto en libertad, tiene numerosos antecedentes y mi representado yo creo que hizo bien en tener un miedo, un pánico real ante ese ataque.
Claro, él fue detenido y puesto en libertad. ¿Bajo qué acusación fue detenido?
No puedo decirle. Don Carlos, ojalá pudiera.
Tenía una orden de expulsión de España. Por ejemplo, yo esto no lo puedo entender. Le detienen, saben que tiene una orden en vigor de expulsión de España y nadie le expulsa.
Claro, okay. lo deja libre. Bueno, ¿qué dice la justicia en este tipo de casos? ¿El Código Penal qué dice, señor Lumbreras?
Bueno, lo primero, a mi representado se le acusa de un homicidio. Nosotros lo que alegamos es pues que debido a esa entrada ilegal a su casa, pues ese miedo insuperable que sufre ante el ataque real de una persona desconocida, pues se defiende y en legítima defensa. Pues sobra, sí. ¿Esto qué significa? Bueno, el homicidio está penado de 10 a 15 años, la legítima defensa con el miedo insuperable, la proporcionalidad y todos los demás requisitos para que esta se cumpla, es una exente completa de la criminalidad. Es decir, si logramos y entendemos que así lo haremos, probar esta exente, mi representado debería salir absuelto. No sé qué más decirle. Entendemos que, bueno, lo primero, el auto de prisión provisional pues es desproporcionado porque, como ya han escuchado, mi representado fue cooperador con la policía en todo momento. En ningún momento pues eludió la justicia o dejó de llamar a la policía. No va a eludirla, obviamente, la justicia no se va a ir de Ciudad Real. Tiene 77 años, casi 78, con una pensión de 800 euros. No sé, me parece desproporcionado ese auto de prisión, decretando la prisión provisional, porque ni va a ocultar pruebas ni va a hacer nada que no sea defender su postura.
El fiscal, bueno, eso también estará en el sumario, pero el fiscal le acusa de homicidio, no de asesinato, ¿no?
Así es.
Así es, bueno. ¿Este hombre cómo se encuentra ahora? ¿Cómo está viviendo detenido estos días? Usted le va a visitar, me imagino.
Bueno, pues ya se puede imaginar. En shock. En los primeros días apenas comía ni dormía. Estamos intentando que pues algún familiar pueda ir a la cárcel a visitarlo, pero estamos a la espera de que se resuelva sobre el recurso de apelación que se presentó sobre las medidas de prisión provisional y esperando que lo antes posible pueda salir y volver a su casa.
Bueno, pues me imagino lo que estará pasando este hombre. Señor Lumbreras, muchas gracias, ha sido muy amable, buenos días.
Muchas gracias, don Carlos. Buenos
días. Nacho, entonces, esta cuestión se dirime efectivamente en que un juez decida si este hombre actuó en legítima defensa y eso exime, claro, el delito de homicidio, ¿no?
Claro, sabes, lo que pasa es que la legítima defensa exige una serie de características, ¿no? Y lo que dice su señoría en el auto que envía a prisión a este vecino de Ciudad Real, dice que no hay legítima defensa porque la motosierra no estaba encendida, porque no le estaba atacando con la motosierra. Pero claro, yo pienso en la matanza de Texas, entra un tipo en mi casa y yo de repente le veo con una motosierra, por muy apagada que esté, en mi dirección, y me echo a temblar. Entonces yo sí creo que hay un miedo insuperable. Creo que sinceramente que hay un miedo insuperable, que este hombre tuvo pánico y reaccionó mal, disparando, pero entiéndeme, desde un punto de vista penológico, mal. ¿Qué pasa? Que tiene 77 años y su abogado tiene razón, no va a huir. No va a huir de España, no va a destruir pruebas, no va a hacer nada. Yo no creo que tenga mucho sentido que este hombre esté en prisión. Veremos lo que pasa. De todas maneras, hay atenuantes, ¿eh? Él ha confesado y esto es un atenuante, por ejemplo.
Claro, claro. ¿Y luego este hombre venía ese mismo día de cometer algún otro delito?
Sí, lo que pasa es que lo estaba buscando mientras que estabas hablando con el abogado y no lo he encontrado, pero creo recordar que es un robo con fuerza lo que venía de cometer otro delito, sí.
Claro, y lo que sorprende es que con una orden de expulsión, con los antecedentes que tenía este individuo, pues el juez diga, bueno, pues salga usted a la calle con toda tranquilidad.
Claro, esto es lo que pasa es que hay veces que es un desastre. ¿Te acuerdas la última vez que nos vimos en los estudios que hablamos del Melillero? El sí. Melillero también tenía otra orden de búsqueda y captura y nadie le buscó ni le capturó. Entonces, el problema es que ¿cuántas órdenes de búsqueda, captura y expulsión hay en funcionamiento ahora mismo y que no hay efectivos en policía, en Guardia Civil para buscar a todos estos individuos?
Sí, 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 te lo encuentras.
Eso es.
Exacto, sí.
Y te lo encuentras y en este caso te lo has encontrado y no lo has mandado, no lo has expulsado. Lo has dejado en libertad.
Claro. Querido Nacho, un abrazo muy fuerte.
Don Como Carlos, siempre, muchas gracias.
Máxima admiración. Claro, aquí pues se entiende todo. Se entiende que efectivamente este hombre ha matado a una persona. Lo que hay que dirimir es si es legítima defensa o no es legítima defensa. En otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, si un tipo entra en tu casa, aunque sea dejar una botella de leche, sin tu permiso, y tú te sientes violentado, tú le puedes descargar un subfusil entero.
Y no pasa nada, ¿no?
No pasa nada.
Mi casa es mi
castillo. Bueno, aquí también tenemos algún caso, Carlos. Acuérdate del caso de los Tous, de los joyeros Tous, que al final absolvieron al yerno porque mató a un asaltante que se presentó en la vivienda y tal. La fiscalía pedía 7 años y le absolvieron porque entendieron que había actuado en legítima defensa y movido por el miedo. O sea, los dos conceptos que habéis manejado en la entrevista.
No, a mí lo que me llama la atención es el juez que ha mandado a prisión a este señor, porque a mí me parece que los jueces primero tienen que ser justos y después otras cosas. Y el concepto de justicia que nos acompaña desde el sentido común, tú no puedes mandar a un señor, a un anciano, a prisión en este caso concreto, que se dan todas esas circunstancias, ¿no? La madrugada, un señor con una motosierra dice, está encendida, y yo qué sé si estaba encendida en la distancia en la que estaba. Es que eso lo dice el juez allí sentado. Por eso creo que a veces los jueces tenían que hacer un esfuerzo de humildad y sobre todo, insisto, de lo que dicen en el mundo anglosajón, lo primero que tiene que tener un juez es sentido común y sentido del equilibrio. Y después, si sabe algo de leyes, mucho mejor. Pero...
Sí, es verdad, sí.
Bueno, en el caso de los Tous, yo insisto, porque me pareció un caso muy aleccionador. Claro que al final fue con jurado popular, me acuerdo, pero sí, es que estaba acusado popular de homicidio por matar a disparos a uno de los ladrones, ¿eh? Y se barajó la legítima defensa y que movido por el miedo porque vio que había una amenaza real y tal, y que actuó casi como un acto reflejo. Y esto le valió para que al final le absolvieran.
Claro. El problema está en que si con jurado popular, pues es probable que esto acabe en nada. Ahora, el problema está el tiempo que pasa entre ahora y el juicio con jurado popular, que pueden ser dos, tres años, lo que sea, y puede estar ese hombre en la cárcel.
El debate se circunscribe, creo yo, en este momento a esto, justamente a la prisión provisional, así es desproporcionada como comenta el abogado defensor, o no lo es. Teniendo en cuenta las circunstancias de la persona, su edad, dónde vivía, cómo reaccionó llamando a la policía, inmediatamente a las fuerzas de seguridad. Hombre, yo creo que sí es exagerada. Yo creo que puede pasar en su casa tranquilamente a la espera del proceso que defina la legítima defensa o no, o el miedo insuperable que, como habéis notado, hace mucho hincapié el abogado defensor.
Claro,
porque sí. Claro, la legítima defensa necesita un determinado requisito. El miedo insuperable es muy razonable en esta situación. Claro. Una por la noche en tu casa, que está aislada, con 78 años, que ha sufrido otros robos y hasta el punto de tapiar determinadas partes del habitáculo. Bueno, claro, pues sí, es bastante razonable pensar que el miedo para este ciudadano era insuperable. Por lo tanto, pues como en el caso de los dos también, el problema es el proceso, ¿no? Pero el proceso es una garantía. Estados Unidos tiene sus peculiaridades, como nosotros tenemos las nuestras, el derecho continental y el derecho que proviene
sí, pero el código
del
penal,
derecho romano, pues tiene estas limitaciones, ¿no?
No,
pero en cualquier caso, la aplicación de todo esto depende siempre de un juez.
Vale. Claro, es eso. Sí.
Sí, sí. Y decías, Vieto.
No, que el código penal español es demasiado. Es que no es la expresión, no es la de protector, no encuentro la palabra más adecuada, pero no es un código especialmente coactivo con el delincuente. Es demasiado benevolente en algunas. Es decir, aquí tú matas a. A ti te hacen una inspección de Hacienda y te dicen, oiga, tiene usted que pagar 25 millones de euros. Matas y te dicen a continuación. Y 20 años de prisión por delito fiscal. Matas al inspector y te caen 8. Es decir, esto no tiene proporción. Es decir, no tiene sentido que por un delito de Hacienda te pidan 20 o 30 años y por matar al inspector de Hacienda te caigan 8. ¿No? Hay que corregir.
Decía
eso.
El abogado que tampoco había peligro de que se fuera y
claro,
que destruyera
por esto,
pruebas.
Claro, claro,
y eso
claro.
Yo creo que también hay que tenerlo en cuenta. O sea, un asaltado en su casa que se defiende, en fin, que espere juicio, pero de ahí a meterlo en la cárcel. Decías tú, Carlos, antes lo de que el tiempo que se tarda entre que lo detienen y lo meten en la cárcel y se celebra el juicio. Pues en el caso de los Tous estuvo el yerno 5 añitos.
Sí, sí.
Hasta que
sí,
se
sí, sí, sí,
sí, sí, claro, sí, pero sí. 5 años de su vida, claro.
Sí.
Bueno, pues ahora, damas y caballeros, me van a permitir, porque son y 24, escuchamos unos consejos y focamos la última media hora del programa de esta mañana. Un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes, sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara, infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Para tus ganas de vivir el verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso, descubre la nueva colección de verano de zapatos Fluchos. Los zapatos que necesitas. Tendencia, moda, luz, color y tecnología de la comodidad. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos? Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Te atreves a hacer un gazpacho con el buen tomate de Apis? Carlos Herrera fue nombrado chef principal de Apis y explicó en directo su receta de gazpacho con tomate triturado Apis 100% natural. Haz el tuyo. Sube tu receta a redes mencionando a @apisoficial y consigue uno de los muchos premios que se sortean. Más información en apis.es. Apis, expertos en tomates.
Torreznos, mantequilla, hamburguesas, patatas fritas, pizza, rosquillas. Divecol Forte, con Q10 y levadura de arroz rojo que contiene monacolina K, que contribuye a mantener los niveles normales de colesterol sanguíneo con una ingesta de 10 miligramos. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Estoy tremendo, estoy que rompo. Soy del fuego, la cerilla, la maja de la sombrilla, un imán, un choque de trenes, un tifón, soy Cicerón, yo ya tengo mi cupón.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. Este 15 de agosto, hazte ya con tu cupón. Un gran premio de 15 millones de euros y además 10 premios de 1 millón.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Nueve y media de la mañana de un día de mucho calor. Nueve y media de la mañana de un día en el que nos hemos quedado sin pescar sardinas, como todos los años, aquí en el pesquero Miss Mellis, en el puerto de Motril, Miss Mellis, las Mellis, Aurora y Setefilla, las dos hijas del armador. Bueno, Setefilla, siempre lo cuento porque es que la madre es de Lora del Río, cuya patrona es Setefilla. Y Sete le llaman familiarmente, ¿no? Que, bueno, yo las conocí siendo una chiquilla, pero como todos los años hacemos, son dos hombrecitos. Bueno, a pesar de ello, gracias a la cordialidad de esta flota pesquera motrileña y del Museo del Mar, hoy venimos realizando este programa. Y mira, ya que estamos en Andalucía, os quería... quiero hablar de dos cosas antes de que nos vayamos. Una, que va a comenzar la Liga de Fútbol, que, bueno, aquí hay dos del Atleti y uno del Depor, y servidor que es del Betis, o sea que vamos como podemos. Pero antes, vosotros habéis conocido de las auditorías que la Junta de Andalucía lleva realizando al sector público paralelo que creó el PSOE durante los 36 años que estuvieron en el poder, y de ahí ha salido pues que el PSOE mantenía hoteles en ruinas, enchufados, cortijos turísticos cerrados, parques tecnológicos sin empresas, hasta una fundación olímpica. Los ERES, que no eran una excepción, los ERES eran realmente la norma, y con todo ello estuvieron comprando voluntades, dando paguitas, bueno, hundiendo a Andalucía, ¿no? Que por cierto, ahora va como razonablemente bien, como un tiro. Pero de todas las monstruosidades hechas, hay una que llama la atención sobre todas, que es la Fundación FAFE. De ahí salieron los gastos para los puticlubs de algunos altos cargos de la Junta, pero además ahora hemos sabido que se gastaba 30 millones de euros, 5.000 millones de pesetas, en inflar una plantilla de más de 1.000 empleados que estaban colocados ahí para no hacer nada. 1.000 empleados. Y la auditoría explica también que cuando Griñán tuvo que disolver la FAFE en el 2011, para tapar el escándalo recolocaron a todos estos golfos en otros destinos. Bueno, habría de todo, golfos y no golfos, claro. Pero la mayoría eran cuñados, hijos, esposas, amigos.
Pero algo harían, ¿no, Carlos? Si dices, para no hacer nada, algo
sí,
harían.
Algo
¿para
harían.
Justificar el sueldo o no?
No, yo creo que la mitad ni iba por allí. Vamos, no, yo, la mitad, la inmensa mayoría no iba ni por allí. ¿Y qué es lo que pasó? Se enchufó casi a todos ellos, porque es que costaba demasiado dinero despedirlos. Y, hombre, al menos ahora se puede denunciar, ¿no? Ahí tienen ustedes la razón de por qué Andalucía, con tanto potencial, no me canso de decir, y no es porque sea la mía, que esta comunidad es la comunidad con más potencial de España, con un gran talento. Lo está demostrando. Y ha sido durante años la región más lastrada por el paro, el fracaso escolar, la crisis económica. Y en lugar de gastarse recursos en prosperar, en generar oportunidades, se lo gastaban en putas y en colocar al niño. O sea, pues ahí lo tienen ustedes. Lo de las auditorías de la Junta de Andalucía, eso sí que son auditorías de infarto, ¿eh? Supongo que alguna habéis conocido. Vieto, la lectura que se hace de todo esto.
No, a mí me parece que efectivamente que el régimen de subvención que había desarrollado el PSOE andaluz lastró las enormes potencialidades que tiene Andalucía. Y hoy Andalucía, como los datos, insisto, es que le puede pasar ya en cualquier momento a Cataluña. Cataluña, que era la primera comunidad económica de España en potencia económica, va a pasar a ser la tercera detrás de Madrid y de Andalucía. Andalucía tiene población, tiene territorio, tiene costa, tiene recursos naturales extraordinarios, tiene capital humano magnífico y yo creo que es una de las zonas privilegiadas de Europa. A nada que se aplique un mínimo de rigor en la gestión, que es lo que se está haciendo, Andalucía se va a disparar, se va a salir. Está ocurriendo. Mira, este verano, Carlos, sabes que estuve unos días por allí, por Cádiz, los precios ya del mundo inmobiliario de Cádiz, de la ciudad y de la costa, están disparados ya, ¿eh? O sea que, y el número de visitantes, en realidad Andalucía ha sido la gran acogedora de turistas de toda España en este verano. Lo digo para decir, la potencialidad es enorme, lo que la pena era la ineficiencia en la gestión durante tantos años con una cultura básicamente de la cultura de la subvención, que siempre es empobrecedora y muy ineficaz.
Bueno, pues veremos esto, en fin. Nicolás, por ejemplo, veranea no pocos años por aquí abajo.
Sí. Y vengo diciendo hace poco con el debate que se generó en Valencia sobre el impuesto de Madrid, vengo diciendo, y creo que lo tengo escrito también desde hace unos meses, que en España tenemos dos centros urbanos que pueden instalarse en esa malla de la globalización. Uno, desde luego, es Madrid. Barcelona lo pudo ser, pero tiene voluntad de no estar y de suicidarse. Pues no puedes hacer nada cuando alguien se quiere suicidar, y podemos ver el debate sobre el Prat, por ejemplo, ¿no? Pero el otro, con todos los impedimentos que ha podido haber, el otro centro con una vitalidad extraordinaria que está ahí es Málaga. Málaga tiene unas posibilidades inmensas por muchos motivos y las están aprovechando. Y no hablo solo de Málaga capital, que parece que el alcalde lo está haciendo bien, sino todo el territorio tiene una efervescencia, como se ve en Madrid, que no lo vemos en otras comunidades y en otras zonas de España. Y estos dos centros, Málaga, que por cierto ya fue en su momento una capital industrial, mi tío, el mayor de todos, nació en Málaga porque allí fue a una siderurgia, por cierto, ¿no? Pero Málaga hoy es un centro como Madrid, salvando las distancias,
y atrayendo en la
malla esta, ¿no?
Y atrayendo nuevas tecnologías, empresas tecnológicas. Y el eje que va de Málaga a Estepona, ese eje donde hay casi una concentración urbana de 2 millones de personas, con mucho cosmopolitismo, es una de las zonas, efectivamente, como tú, es un enclave. El mundo del futuro, Carlos, va a ser de enclaves, es decir, va a ser más importante Los Ángeles, Chicago, Nueva York, o Tokio o Londres, que sus propios países. Y ahí va.
Claro, ese era uno de los debates que teníamos con lo de Valencia. Es que hablaba, el otro día lo oí también al consejero, sobre Madrid y la capitalidad. Es que,
es una más de políticas, muy pobre.
El proceso de globalización lleva esto. Es decir, en Francia, París siempre ha sido mucho París en relación con Francia, pero hoy es más París que nunca. Y esas claro. grandes ciudades que tenían...
Y Londres igual.
Y Londres lo mismo. Mm. Londres ya no es solo Londres, sino podríamos decir que la City. Quiero decir, se van uniendo, pero, se van pero concentrando... Y para eso hacer es necesaria, Benito, es una gran voluntad de modernización. Claro, que por ejemplo, bueno, creo que Madrid la tiene, Málaga la tiene, y Barcelona, que la tuvo, la ha perdido. Es decir,
la ha perdido.
Ves las discusiones y dices, ¿pero qué aldeanos son? ¿Dónde están estos personajes?
La ha perdido por la desidia política, ¿no? Nico. Claro, por la desidia política. ¿No? Quiero decir, los culpables son los que están gobernando estas comunidades.
Claro.
En el caso de Andalucía, la verdad es que considero que estas auditorías son muy necesarias, a ver si por fin se puede limpiar el terreno que tanto se había ensuciado con tantos delitos. Porque es que no lo quieren recordar en el Partido Socialista, pero el mayor escándalo de corrupción en este país se dio con los ERES, a pesar de que ellos solamente hablen del caso Gürtel del PP, pero que se dio con los ERES. Entonces hay que corregir tantos desmanes, tanta desproporción, tantas publicidades, tanta utilización de fondos públicos, eso es delito de malversación, ¿no? Pues, claro.
Pero bueno, en el caso de Valencia...
Años, yo creo que se tardará un tiempo en deshacer toda la telaraña clientelar, pero...
En el caso de Valencia...
Está muy bien que lo hagan y
En
que...
el caso, mira, Valencia está convirtiéndose en una mala copia de Cataluña.
Claro, a eso sí, voy. Lo que tenía que hacer copia. Valencia era menos una política tan negativa de estar queriendo lastrar a otra autonomía y ser más imaginativos, hacer propuestas, ser propositivos y modernizar Valencia, que era una ciudad también con un enorme empuje, pero que también están instalándose en eso, en que lo importante es hablar catalán, que valenciano, que no sé qué, políticas de identidad, políticas que nada tienen que ver con el progreso, porque la palabra progreso, si hay una palabra prostituida y que ha perdido su significado a lo largo de los últimos 50 años en este país, es progreso y progresista.
La
no tiene nada que ver
agravio,
lo que dicen.
Claro.
Con...
Bueno, hay más cosas.
La política del agravio y de la identidad
más palabras hay, sí.
son frenos para el futuro.
Exacto.
Y es verdad que hay una tendencia a mirar al pasado desde la izquierda, sorprendentemente, ¿no? Pero estas políticas basadas en el agravio, estas políticas basadas en la identidad, son lo peor que puede suceder para una,
por eso,
para una comunidad.
En Andalucía...
Hablábamos de México, es que es así. Entonces, cuando ves unas ciudades, unos grupos, unos conglomerados urbanos, ¿no? Porque son megalópolis y al final no es Málaga, sino toda, como decías, hasta Estepona, no es solo la capital de Madrid, sino los entornos y tal. Cuando ves estos núcleos urbanos que miran sin miedo al futuro, que conservan sus tradiciones pero no hacen políticas identitarias, que están pensando en lo que pueden hacer, no en lo que han hecho otros. Esos son los territorios, esos son los ciudadanos
los que crecen.
Con futuro, los territorios claro. que crecen. Claro, es que es así. Si es que la vida no tiene no es muy, muy, muy compleja, ¿no?
Y quiero preguntaros por otra cosa, porque nos quedan 5 minutos antes de que le pregunte a Alberto qué vamos a hacer esta mañana. Vamos a ver, Tonia, ¿te interesa mucho la Liga de Fútbol este año o menos?
Me interesa siempre, ¿eh? Pero ahora me parece que está muy interesante desde que Real Madrid y el Barça se han salido con la suya junto con el Athletic y con el Oviedo, ¿no? Quiero decir,
bueno,
le
justamente
han plantado
las tres
cara.
Que no son sociedades anónimas deportivas.
Claro, no son. Dale. Pero me ha parecido bien que le hayan plantado un poco de cara, porque es que Tebas iba, lo ha hecho todo bastante mal, lo que concierne a la negociación esta con el fondo, ¿no? A las espaldas de los clubes, ni se les ha tenido en cuenta, no les ha informado. Quiero decir, que el cabreo que tienen es doble, quiero decir, por el contenido del acuerdo y también por las formas como ha actuado. Entonces, ellos han hecho cuentas y han preferido no cobrar lo que les hubiera correspondido del acuerdo de la Liga con el fondo.
Sí, para no tener que devolverlo.
Y claro, es que luego hay que devolverlo, y como decía el presidente del Atleti ayer, es que hay que devolverlo, se hipoteca futuros directivos para 50 años. Quiero decir, que es que claro. se liberan de esos préstamos, pero a la vez mantienen sus derechos televisivos al margen del pacto, que es un poco lo que les interesa, porque ellos se pueden gestionar.
Pues es que yo no sé si eso llegará a buen término por una razón, pues, es decir, al fondo CVC Aquí en España sus directivos pueden pensar una cosa, pero allá en este... CVC entró en Naturgy, tiene el 20% de Naturgy y no hubo ningún ruido. Entró en esto y tiene un lío monumental.
Demasiado, ya, efectivamente. Sí, demasiado.
Y aún encima resulta que no tienes ni al Madrid, ni al Barça, ni al Atlético de Bilbao. Madrid y Barça convocan ante, en los derechos televisivos prácticamente el 80% de los televidentes.
Claro,
desgraciadamente, ya me gustaría, yo que soy del Deportivo de La Coruña, siempre cuando estamos con el Superdeport, ya me hubiera gustado que el Superdeport arrasara en audiencias, pero no, resulta que arrasan Madrid y Barcelona, que son las dos grandes marcas del fútbol, no en España, sino a nivel global, ¿no? Entonces yo veo muy complicado que el Fondo CVC finalmente lleve a buen término ese proyecto.
Y luego, de todos modos, Carlos, yo estos tejemanejes y tal no los he seguido mucho y no los entiendo, aunque sí, en principio, tiendo a pensar que el Barcelona, el Athletic y el Real Madrid y el Oviedo tienen sus razones muy justificadas, ¿eh?
Yo sí, las tienen.
El otro día defendí lo de la Superliga que proponía el Madrid y el Barcelona, pero de todos modos, también hay que decir que probablemente veamos la Liga con menos interés que hace unos cuantos años, cuando se concentraban astros futbolísticos como Messi y Ronaldo.
Hola, hola.
¿Sí? ¿Qué ha pasado?
Vale, pues no, ya está.
Ah,
aquellos partidos.
La liga, que empieza la liga.
Aquellos partidos del Madrid y el Barcelona con Ronaldo y con Messi concitaban la atención de todo el mundo, pero mira,
Ronaldo y Messi les quedan ya pocos años, aparecerán nuevas figuras, porque a lo largo historia en el fútbol aparecerán nuevas figuras, y yo creo que tanto el Madrid como el Barça tienen una gran capacidad de atracción de grandes figuras. Aquí, para mí, es, fijaros, es mucho más importante una conclusión de esta pandemia, y es que el público forma parte del espectáculo. Y el fútbol sin público sí ha bajado mucho el atractivo. Yo creo que es fundamental esos estadios llenos, esas 80.000, 100.000 almas gritando, esa expectación que hay previa, eso forma parte del espectáculo y eso tiene que volver. Mientras no vuelva, es cierto que todo tiene... Como poco
crepuscular, un aire crepuscular.
Bueno, pero encontraremos cosas interesantes, estoy segura.
Pero poco a poco, hombre, mira, hoy en el Valencia Getafe me parece que son 15.000 las personas que pueden entrar separados, mascarilla, no se puede fumar, no se puede comer, no se puede beber. Bueno, me parece muy bien. Bueno. Pero, 15.000 criaturas, si se ponen a chillar, pues.
Darán calor, ¿no?
Eso es evidente. Poco a poco vamos a ir retomando.
El calor no hace mucha falta.
Sí, bueno,
calor
sí,
humano, Villaito.
Si no he elegido el símil más correcto.
No.
La pandemia. Pues claro, esto lo venimos diciendo desde hace tanto tiempo y siempre sale una ola que te cuesta un número de vidas importante. Pero bueno, la pandemia con la vacunación y sobre todo con la gran esperanza del hallazgo de un tratamiento que sirva para que, si tú has sido contagiado, incluso teniendo factores de riesgo, te tomes el melabón de turno. Bueno, antigüedad, claro, melabón.
Esa es la clave.
Esa es la clave. Y dice, vayas usted a su casa. Bueno, esa es la clave. Y además vacunar.
El día que hay 1.600 ensayos clínicos en este momento, distintos en el mundo entero, en busca de a la búsqueda del tratamiento contra el COVID. Lo cual es muy esperanzador. Es decir, que la comunidad científica internacional está trabajando, insisto, 1.600 ensayos clínicos, quiere decir que hay 1.600 entre laboratorios de todo tipo trabajando en la búsqueda de eso que tú dices, Carlos, que es, oiga, tiene el COVID, tome esta pastilla y la semana que viene ya está nuevo.
Será un gran avance cuando lleguemos ahí.
Bueno, algún día llegaremos.
Sí.
Y seguramente todo esto, bueno, lo recordaremos como lo estamos recordando y como lo estamos viviendo, ¿no? Y bueno, vamos a ver, permítame un momento, que ahora vamos a saber enseguida qué es lo que nos espera a partir de las 10 de la mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
3, 2, 1. A
punto de comenzar la Vuelta Ciclista y en COPE ya lo tenemos todo preparado para contártelo. Con toda la información en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
¿Qué te ha parecido, Pasamontes?
Una etapa muy rápida como...
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Eric Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Hola, ¿qué puedo hacer por ti?
Recuérdame cada semana entrar en cepsa.es para descargar nuevos cupones.
¿Cada semana?
Sí, es que cada semana hay nuevos cupones con descuentos directos en Cepsa, acumulables a otros descuentos para que tengas más ganas de volver. Descarga tus cupones y consulta condiciones en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Estoy tremendo, estoy crocanti. Soy el oro del Perú, llámame tiramisú, Apolo en polo, un maniquí, un leopardo en acción, yo ya tengo mi cupón.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. Este 15 de agosto, hazte ya con tu cupón. Un gran premio de 15 millones de euros y además 10 premios de un millón.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Una gran amistad se forja en los buenos y en los malos tiempos, como los vinos de Bodegas Cepa 21. Por eso, con un Cepa 21 en tu copa saborearás un gran Ribera del Duero, el que siempre lo da todo. Con el sello de calidad de su presidente José Moro. Hito, Cepa 21 y Malabrigo. Cepa 21 y tú. Amigos para siempre.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida. Ni siquiera la gestión de tus seguros. Por eso con Verti puedes dar un parte o gestionar tu póliza a cualquier hora del día, porque nuestra oficina internet está siempre abierta, incluso a las 12 de la noche, cuando te estés dando el aftersun. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
Ey, mañana, un sábado más a partir de las 8:30 de la mañana, Agropopular sale al campo con Ey, energía independiente. Con toda la información agropecuaria de calidad que necesitas para estar en movimiento y todas las claves de la política agraria común. Agropopular, la verdad del campo que llega hasta ti con Ey, energía independiente, una empresa del Grupo Galp.
Hombre, Alberto Herrera, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy bien, pues aquí estoy, en tu sitio.
Eso es, ¿hace mucho calor por ahí?
No, se está muy bien porque Sergio aquí suele tener el aire puesto fresquito, fresquito, y como ha entrado a las 6, pues sigue bastante fresquito. En la calle sí hace, ¿eh? Bastante, bastante.
Bueno, ten cuidado que luego la factura la paga la casa.
Ya, ya.
Y esto resta competitividad, ¿eh?
Es verdad, bueno, es verdad. Tienes razón, sí.
Cuidado con estas cosas, que además es verdad, ¿eh? Yo no sé si la compañía tiene factura, tarifa fija, la alterable esta o lo
pues no. Lo desconozco también.
Bueno, ¿qué vamos a hacer esta mañana?
Pues una de las noticias rosas del año es la vuelta al ruedo de Ben Affleck y Jennifer López. Que yo sé que a ti Jennifer López te gustaba en la época.
No, y en esta también.
Y en esta también, ¿no?
Sí, no, es un valor seguro, ¿eh?
Claro, resulta, yo no lo sabía, pero resulta que Ben Affleck y Jennifer López ya tuvieron una primera, un intentona.
Tocamientos ya.
Exactamente.
Subieron, sí.
Entonces queremos hablar de las segundas partes. Si son buenas, si son malas, si funcionan, si no. Y vamos a hacer una mesa redonda. Van a venir Antoni Bolinches y Patricia Ramírez, dos psicólogos maravillosos, y vamos a hablar del tema. De haber de infidelidades, segundas partes, qué tiene que pasar. ¿Hay una media naranja siempre para ti? ¿Tú crees que hay una media naranja para todos en este mundo?
Yo creo que todo el mundo tiene la oportunidad de encontrar a alguien. Oye, somos 7.000, 8.000 millones de criaturas en el mundo, ¿no?
Más se tiene que dar.
Joder, más se tiene que dar para que no haya una...
O eres muy raro o mal se tiene que dar.
Claro, esto es como...
es verdad que las segundas partes siempre han sido complicadas. Yo por lo menos no conozco, no tengo ningún amigo de mi grupo cerrado que haya pasado satisfactoriamente por una segunda oportunidad y sigan juntos.
Las segundas partes ¿Fueron buenas o no fueron buenas? Vamos a ver, Vieto, ¿tú qué crees?
Yo creo que sí, que siempre hay que darle una oportunidad a una segunda vuelta, ¿no? Pero en todo caso, en el caso de Jennifer López, que yo también comparto con Carlos Herrera,
le darías tres oportunidades o cuatro, ¿no?
Sí, no. Quiero decir que ella a sí misma, es que Ben Affleck debe ser el 28 de la lista, ¿eh?
Bueno, y para Ben Affleck también, te digo yo, Ben Affleck se ha puesto foto, seguro, ¿eh? No te digo. También.
Bueno, yo no entraba en tanto detalle, pero quiero decir que las relaciones son estos, como decía, me parece que era Steve McQueen, era monógamo, pero de manera continua, cambiando, ¿no?
Monógamo interrumpido, sí.
Monógamo variable.
¿Y Tonia cree en las segundas oportunidades, en las segundas partes fueron buenas?
Sí, soy partidaria y practicante de las segundas partes. Pero incluso dejaría ya la puerta abierta hasta las terceras ocasiones.
Hombre, siempre depende. Fíjate, siempre depende de cuál haya sido la causa por la que se rompió la primera vez.
Eso es.
Sí.
Pero bueno, yo he conocido gente que a la tercera oportunidad le ha venido muy bien. Entonces, lo dejo ahí. Las segundas partes muy bien, muy partidaria, incluso abiertas a las terceras, ¿por qué no? Y yo soy más de Ben Affleck, claro. O sea, me gusta más.
Lo entendemos.
No sé por qué he dicho claro. Digo, soy más de Ben Affleck. Sin más. Sí.
¿Y cree Nicolás en las segundas partes?
Yo siempre, durante toda mi vida, una o dos asignaturas las hacía en septiembre, que era la segunda oportunidad.
Esas no siempre fueran buenas.
¿Tu carrera académica solamente dos veces ha sido a septiembre? ¿Desde primaria
hasta final de la universidad? Que una o dos asignaturas las hacía en septiembre sin duda. Entonces soy muy partidario de las segundas, de las terceras. Y si el personaje es Jennifer López, pues de las cuartas y las quintas, de todo lo que haga falta. Y como decía Carlos, además, entre 7.000 millones o eres muy raro.
Marce te tiene que dar para no tocar un poco de pelo.
Sí, bueno, la expresión, no sé si es más.
No, hablaría de toros, hablarías de toros, ¿no?
Claro, de una oreja. Exactamente, bueno, es que desde que te entrevista a Sostres en el ABC...
Ha levantado con la entrevista también, ¿eh? Oh, madre mía, cómo se pusieron allí en Twitter esta gente. Madre mía.
Ah, pero tú pierdes el tiempo...
No, para nada.
No decías que tú no estás en Twitter.
No, es que no estoy en Twitter, pero claro, te llegan mensajes de gente deseándote de lo mejor del mundo.
Pero tú pierdes un solo minuto de tu vida en leer a majaderos en Twitter.
No, pero bueno, tú sabes que siempre, aunque seas muy fuerte, pues si hay ciertos comentarios, como te toquen ya una mínima inseguridad, ya entra por dentro esa especie de sensación. Pero vamos,
eso fortifica, no debilita.
En Twitter no hay seguidores, en Twitter lo que hay es perseguidores.
Son robots.
Están persiguiendo todo el día para insultar.
Claro, no, bueno, además de las segundas oportunidades, ¿qué más vamos a hacer?
Viene una de las artistas con más futuro en el panorama nacional de la familia Carmona, Lucía Fernanda, que acaba de sacar disco y el EM, y vamos a echar un muy buen ratito con ella. Luego viene Pedro Madera a contarnos cosas de viajes, Antonio Gredano a hablar de lo cotidiano y, bueno, lo típico, el Maldonado con el tiempo, luego viene Jota con el cine, en fin, luego avanza el fin de semana, oye, las cosas.
Qué bien. Bueno, ¿y vosotros qué vais a hacer? ¿Qué va a hacer Tonia hoy?
Pues mira, ahora seguir trabajando, pero por la tarde me voy a dedicar a hacer la última parte de la conserva de Bonito. Que ya sabes que emboto, que ya hago conserva de Bonito en esta época del año.
Ah, que embotas, qué bien.
Sí. Bonito fresquito, me llega a casa y empiezo a embotar. ¿Eh?
Oh, qué maravilla.
Pero eso esterilizas todo y lo haces como todo. Hay que hervir historia.
Se esterilizan los tarros, pero antes se cuece el bonito, como quieras, o en agua, en una fórmula.
Eso, si
o
lo haces
con aceite
envasado
en otra.
Al vacío, si lo haces envasado al vacío, te va a quedar buenísimo.
Fíjate, pues no se me había ocurrido, Alberto.
Sí, envasado al vacío te va a quedar buenísimo.
¿Y tú qué planes tiene hoy?
Pues yo hoy, de momento, me voy a dar un paseo por la hermosísima ciudad de La Coruña, pero después comeré con dos príncipes de la Iglesia y un antiguo embajador, para que me cuente.
¿El antiguo embajador puede ser Paco Vázquez?
Sí, puede ser.
Dale un fuerte abrazo de mi parte.
Se lo daré.
¿Y qué va a hacer Nicolás?
Pues mira, yo hoy voy a ir a ver a mi padre, y comeremos comeremos juntos en casa.
Bueno, pues le das un gran abrazo.
Le doy
muchos recuerdos a tu padre.
Sí, hombre.
Padre,
claro
que sí.
Yo lo entrevisté en 1979 cuando se aprobaba el Estatuto de los Trabajadores. Yo era jovencísimo. Claro. Redactor del diario Informaciones, y el despacho lo tenía él en la calle San Bernardo.
Sí, señor, sí, señor. Por cierto,
ahí lo entrevisté yo.
Ese debate en el Congreso de los Diputados sobre el Estatuto de los Trabajadores es un debate que deberían ver los políticos actuales.
Sí,
es un extraordinario debate en el que al final se fueron enredando todos. Intervino Vandrés, difunto ya. Santiago Carrillo, que no tenía que intervenir, intervino. Felipe González hizo una intervención extraordinaria, aparte de Mascarenhas Camacho y Nicolás Redondo. Y tuvo una altura aquel debate impresionante. Sí, sí. Y fue probablemente, luego estuvo la moción de censura y tal, pero fue probablemente el momento público en el que Felipe González aplastó política y dialécticamente a Santiago Carrillo. Es verdad que jugaba con una cierta ventaja porque era además abogado laboralista, ¿no? Pero fue extraordinario.
Bueno, damas y caballeros, ahora a partir de las 10, Bárbara Archilla y Alberto Herrera, y a mis contertulios de esta mañana les deseo lo mejor. Adiós, 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 adiós. Adiós a todos. Ahora nos vamos a El Corte Inglés.
Pues mira, sí, y además te voy a llevar al supermercado, porque solo los más rápidos van a poder conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Llegan las ofertas límite de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Una oportunidad única para llevarse a casa los mejores precios en los mejores productos de alimentación, droguería y perfumería. Por ejemplo, solo hasta el 15 de agosto, 2x1 en Bonito del Norte en aceite de oliva consorcio. Frasco de 260 gramos. Llevas dos frascos y pagas solo uno. Pagas 9,50 euros y cada frasco de Bonito te sale a solo 4,75. También 2x1 en detergente líquido VIP limpio y liso. Botella de 66 dosis. Llevas dos detergentes y pagas solo uno. Pagas 17,99 euros y cada botella de detergente te sale a solo 9 euros. Y en productos frescos, carne magra o picada de añojo en mostrador tradicional, solo 6,90 euros el kilo. Así son las ofertas límite de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Solo para los más intrépidos, solo del 12 al 15 de agosto en tienda, web o app. ¡Aprovéchalas!
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.